El siguiente sermón ha sido titulado Un estudio del reino de Dios número 2, el cual fue dado en el cuarto día de la fiesta de tabernáculos 2013 por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos y bienvenidos al cuarto día de la fiesta de tabernáculos. Hoy a la puesta del sol estaremos a la mitad de la fiesta de tabernáculos y el último gran día. Y ha sido una gran fiesta hasta ahora. Espero que estén disfrutando de la convivencia y de las actividades con los hermanos y que también hayan invertido tiempo para acercarse a Dios, para entender más acerca de su plan y de su reino. Dios va a llevar a cabo la más grande de sus obras, comenzando con nosotros en la resurrección y con la redención del mundo entero. Después, tendremos un trabajo todavía más grande que será la preparación para el último gran día durante el milenio. Dios nos ha llamado para hacer cosas maravillosas en lo espiritual. Las bases del reino de Dios van a ser el amor y la ley, de los cuales parte el plan de Dios. Dios está incrementando su familia, su reino, el cual permanecerá por las edades de la eternidad. Y Él está haciendo algo fantástico. Tenemos que recordar que Él es quien nos ha llamado, Él es quien nos ha dado su entendimiento, Él es quien ha preparado nuestro camino al darnos su palabra y darnos su espíritu. El día de ayer nos quedamos en Mateo 13. Volvamos ahí para ver el resto de la historia. Este es un capítulo muy interesante porque contiene muchas parábolas acerca del reino de Dios y sobre lo que Él está haciendo ahora. Recuerden que el mundo está bajo el control de Dios, por medio de sus ángeles, por medio de Satanás y por medio de los hombres. Sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y que Dios el Padre y Jesucristo son quienes llaman a las personas. Dios prometió que la iglesia nunca moriría y a pesar de que ha estado cerca en muchas ocasiones, no ha sucedido. Veamos la parábola de la cizaña. Jesús habló la siguiente parábola en Mateo 13, verso 24. Mateo 13, 24. Y él puso otra parábola delante de ellos, diciendo: El reino del cielo es comparado a un hombre que estaba sentado sembrando buena semilla en su campo. La buena semilla es la palabra de Dios. Verso 25. Pero mientras los hombres estaban durmiendo, su enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Entonces los enemigos son Satanás, el diablo, los demonios y los hombres que odian a Dios. Verso 26. Cuando las hojas brotaron y produjeron fruto, entonces la cizaña también apareció, cosa que sorprendió a los trabajadores. Y los siervos vinieron al maestro de la casa y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Entonces, ¿de dónde vinieron estas cizañas? Y él les dijo: Un hombre, quien es un enemigo, ha hecho esto. Entonces los siervos le dijeron: ¿Quieres que vayamos y las recojamos? Pero él dijo: No, no sea que mientras están recogiendo las cizañas, también desarraiguen con ellas el trigo. Y eso también se añade al hecho de que Pentecostés es el día de la resurrección, porque es la cosecha de los primeros frutos. Verso 30. Dejen crecer ambas juntamente hasta la cosecha, y en el tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan las cizañas primero y átenlas en manojos para quemarlas, pero reúnan el trigo en mi granero. Es obvio que esto ocurrirá cuando Jesús regrese, pero también sabemos que habrá quienes traten de subvertir a la iglesia, tal como lo escribieron Pedro y Juan, y van a venir a hurtadillas sigilosamente y cambiarán el mensaje, cambiarán la doctrina, traerán otro Jesucristo y van a aparentar justicia. El apóstol Juan escribió que los falsos maestros se irían o serían expulsados cuando fueran expuestos. Y en tercera de Juan también vemos que los infiltrados expulsaron a los verdaderos hermanos e incluso llegaron a escoriar al apóstol Juan. Entonces dice Jesús, reúnan el trigo en mi granero, y cuando muramos nuestro espíritu volverá a Dios para ser preservado, y después será puesto en un cuerpo y mente espirituales en la resurrección. Y eso es lo que representa esta parábola. Jesús quiere que entendamos la similitud entre estas parábolas con relación al crecimiento de la iglesia y al desarrollo del reino de Dios. Los únicos que están bajo el gobierno directo de Dios el Padre y Jesucristo son aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Y por eso sabemos que no somos de este mundo, porque estamos bajo la jurisdicción del reino de Dios. Veamos la siguiente parábola. En el verso 31, esta es la parábola de la semilla de mostaza. Verso 31, otra parábola él les presentó diciendo, el reino del cielo es comparado a una diminuta semilla de mostaza, la cual un hombre tomó y sembró en su campo, la cual es en verdad muy pequeña entre todas las semillas, pero después que es crecida es más grande que todas las hierbas y llega a ser un árbol, para que las aves del cielo vengan y posen en sus ramas. Esto nos muestra que el reino está creciendo en cada uno de nosotros y que va a expandirse cuando Cristo regrese. Él no tiene que esperar hasta el final de la era para que las cosas se hagan. La parábola de la semilla de mostaza nos enseña que el reino de Dios continuará creciendo hasta que incluya a todo el mundo, todas las personas. Ahora veamos la parábola de la levadura. Esta parábola puede ser un poco confusa para algunos, porque se supone que nosotros tenemos que sacar toda la levadura durante los días de panes ácimos, incluidos todos los agentes leudantes, y la levadura se vuelve una tipificación del pecado y de la naturaleza humana, y cómo ésta se infla, al igual que la vanidad, el pecado, el egoísmo y todas esas cosas. Sin embargo, hay una parábola en la que Jesús compara el reino de Dios con la levadura. Verso 33. Otra parábola les habló a ellos. El reino del cielo es comparado a la levadura, la cual una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo estuvo leudado. Tenemos que entender que el reino de Dios es justicia. En este caso, la levadura se utiliza en un buen sentido que equivale a justicia, y por eso no dejamos de comer pan leudado permanentemente. ¿Qué significa esto? Cuando ponemos la levadura en la harina, esta se infla y cambia la naturaleza de la masa, volviéndose pan con levadura. Si la ponemos entonces en el horno, mantiene esa misma forma. Esta es una tipificación de la resurrección, representada por los 2 panes en Levítico 23, los panes mecidos que eran llevados ante el sacerdote en el día de Pentecostés. Estos representan el buen crecimiento y la resurrección de entre los muertos como seres espirituales, nuestro crecimiento y superación en esta vida y las pruebas de fuego que se asemejan a la cocción del pan. La adquisición del carácter perfecto de Dios en nuestro sistema. El pan sin levadura, eso es otra historia. Verso 34. Jesús habló todas estas cosas a la multitud en parábolas, y sin parábola él no les hablaba, para que pudiera ser cumplido lo cual fue hablado por el profeta, diciendo, abriré mi boca en parábolas, pronunciaré cosas ocultas desde la fundación del mundo. ¿No es eso lo que Jesús nos está enseñando? Las cosas ocultas desde la fundación del mundo. Dios tiene sus secretos, los misterios del reino de Dios. Y ya vamos a ver esa parte mañana también. Verso 36. Y después de despedir la multitud, Jesús entró en la casa. Entonces sus discípulos vinieron a él diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ellos querían saber. Veamos lo que Jesús tuvo que explicarles y la manera en la que esto se relaciona con nosotros. Verso 37. Y él respondió y les dijo, aquel que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La semilla es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es buena, y la palabra de Dios es inspirada. ¿Y qué hacen las personas con ella? Verso 38. Y el campo es el mundo. Esto tiene que ver con la difusión de la palabra de Dios a las personas. En la actualidad tenemos más Biblias que nunca en todo el mundo. Dice, y la buena semilla, esos son los hijos del reino. Esos somos nosotros y tenemos que crecer y vencer y tenemos que producir fruto a 30, a 60 o a 100 veces. Pero la cizaña son los hijos del maligno. Verso 38. Son los hijos de Satanás el diablo. Y Efesios 2 nos habla un poco más sobre esto. Debemos recordar que hemos sido llamados para salir del mundo y que no hay nada que no hayamos recibido. Nuestras vidas, nuestro ser, nuestro entendimiento, nuestras mentes, todo lo que tenemos, el llamamiento de Dios, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Todo viene de Él y nosotros somos su creación desde la concepción. Efesios 2:1. Esto refleja la manera de ser del mundo. Ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados en los cuales caminaron en tiempos pasados de acuerdo al curso de este mundo. Éramos parte del mundo. De acuerdo al príncipe del poder del aire. Este es Satanás. El espíritu que está ahora trabajando dentro de los hijos de desobediencia. Y Satanás puede hacer que las personas pequen por causa de sus tentaciones. Solo miren de cuántas cosas dispone, además de sus demonios, para hacer que las personas pequen. El mundo entero está en pecado. Juan dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno, en 1 Juan 5:19. Él es el Dios de este mundo y tiene una luz cegadora. Su luz es una luz oscura, de la cual Jesús dijo, si tienen luz, la luz de Dios, entonces estarán llenos de luz. Pero si su luz es oscuridad, ¡qué grande es esa oscuridad! Verso 3. Entre quienes también, todos nosotros, una vez tuvimos nuestra conducta en las lujurias de nuestra carne, haciendo las cosas deseadas por la carne y por la mente, y éramos por naturaleza los hijos de ira, así como el resto del mundo. Pero Dios se acercó y nos llamó porque nos ama y quiere que estemos en su reino. Vayamos a Mateo 13, verso 39, Mateo 13, 39. Continuando aquí, dice, el enemigo que la sembró es el diablo, y la cosecha es el fin de la era, y los segadores son los ángeles. Apocalipsis 14 también habla de lo mismo, porque va a haber dos cosechas. La primera, la cosecha de los justos, la cual es la primera resurrección, y la segunda, la cosecha de los malvados, o de la cizaña, comenzando con aquellos que vengan a pelear contra Cristo. Todas las naciones se reunirán en Jerusalén y serán destruidas en el Valle del Juicio. Así es como comenzamos hablando acerca del reino de Dios. Verso 40. Por tanto, como la cizaña es reunida y consumida en el fuego, así será en el fin de esta era. El Hijo de Hombre enviará a sus ángeles y ellos recogerán de su reino todos los pecadores y aquellos que estén practicando ilegalidad. Recuerden lo que Jesús dijo en Mateo 24, y porque la ilegalidad será multiplicada, el amor de muchos se enfriará. Y esa es exactamente la clase de sociedad que tenemos en el mundo. Un mundo lleno de violencia y odio. Y es cierto que hay algunas personas que hacen el bien, y debemos de ser agradecidos por ese bien, pero ese bien no conduce a la vida eterna. Ese es uno de los misterios del reino que cubriremos mañana en el sermón. Verso 42. Y los echarán en un horno de fuego. Allá será el llanto y crujir de dientes. Y noten lo siguiente. Entonces los justos resplandecerán en adelante como el sol en el reino de su Padre. Aquel que tenga oídos para oír, oiga. Y siempre que Jesús diga eso, necesitamos detenernos, pensarlo, orar al respecto y pedirle a Dios que nos ayude en todo lo que hagamos. Nuestra meta como vimos al principio, es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Y de eso trata el resto del Nuevo Testamento, de que cumplamos lo que Dios quiere. Es Dios quien hace el trabajo en nosotros, y es su Espíritu en nosotros el que nos guía y hace que cumplamos estas cosas. Por eso necesitamos crecer constantemente en gracia y conocimiento, como dijo Pedro. Hay un par de parábolas más que nos muestran la importancia del reino de Dios o del reino del cielo. Veamos la parábola del tesoro escondido ahora, en verso 44. De nuevo, el reino del cielo es comparado a un tesoro escondido en un campo, el cual, cuando un hombre encuentra, lo oculta y por el gozo de encontrarlo, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esto encaja con la manera en la que contamos el costo y quitamos todo lo que se interponga entre Dios y nosotros. Dios quiere que lo busquemos a Él y a su camino con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, cuerpo y alma. Ahora, la parábola de la perla. Verso 45. De nuevo, el reino del cielo es comparado a un mercader buscando perlas hermosas, quien tras encontrar una perla muy preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí se demuestra su verdadero valor. Nada puede compararse con lo que Dios nos ha llamado a hacer, y nada puede compararse con las cosas que tenemos que hacer en cuanto a aprendizaje, crecimiento, servicio a Dios, amarlos los unos a los otros, amar a Dios, y así es como debemos enfrentar las dificultades. Veamos ahora la parábola de la pesca. Verso 47. De nuevo, el reino del cielo es comparado a una red echada en el mar, recogiendo toda clase de peces, la cual después que fue llena, fue arrastrada sobre la orilla, y se sentaron y recogieron lo bueno en vasijas, y lo no apto lo echaron fuera. Según el verso 49, los ángeles van a deshacerse de los malvados y llevarán a los santos resucitados al mar de vidrio. Verso 49. Esta es la forma que será en el fin de la era. Los ángeles saldrán y separarán al malvado de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí habrá gemido y crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿han entendido todas estas cosas? Y no sé qué tanto hayan entendido. Me imagino que solo entendieron hasta cierto punto, porque ellos le dijeron, sí, Señor. Y es interesante cómo hace énfasis en el uso de toda la Biblia. Verso 52. Entonces Él les dijo, por tanto, todo escriba que ha sido instruido en el reino del cielo es como un hombre, quien es una cabeza de familia, quien saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Y aconteció que cuando Jesús hubo terminado estas parábolas, se fue de allí. Pasemos al relato en el cual Pedro, Santiago y Juan tuvieron una probadita del reino de Dios. Mateo 16, verso 24. Y Jesús dijo a sus discípulos, si cualquiera desea venir tras de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. No podemos mezclar los caminos del mundo con los caminos del reino de Dios. No podemos tomar parte en mesa de demonios y en la mesa del Señor. Verso 25, aquí en Mateo 16. Porque quien quiera que desee salvar su vida la perderá, pero quien quiera que pierda su vida por mí la encontrará. Eso es la vida eterna. Y es totalmente diferente, ¿no? Claro que sí. Les digo algo. El hecho de repasar estas escrituras me hace añorar aún más el reino de Dios. Ahora estamos siendo educados para tomar posesión de este mundo. Solo imagínense el día que recibamos nuestras instrucciones. El día cuando sepamos lo que vamos a hacer, a dónde ir, cómo manejar las cosas, el día que seamos seres espirituales. Va a ser lo máximo. Verso 26. Porque ¿qué beneficia al hombre si gana el mundo entero? es decir, ganar o tener control sobre el mundo. Esto no es cualquier cosa, ¿verdad? Pero, ¿de qué beneficia al hombre si gana el mundo entero pero pierde su vida? ¿O qué dará un hombre en intercambio por su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y luego dará a cada uno de acuerdo a sus hechos. Deténganse y piensen en lo siguiente. La fe requiere obras. La fe requiere obediencia. Porque si no tenemos obras ni obediencia, entonces no tenemos fe. Es así de simple. Verso 28. Verdaderamente les digo, hay algunos de aquellos de pie aquí, quienes no probarán de muerte hasta que hayan visto al Hijo de Hombre viniendo en su reino. Y esto continúa en el capítulo 17 y es muy importante que lo entendamos. Es algo que también nos da mucho ánimo. Mateo 17:1. Y después de 6 días, Jesús tomó con él a Pedro y a Santiago y a su hermano Juan y los llevó a una montaña alta. Y él fue transfigurado delante de ellos en una visión. Y su cara brilló como el sol. Y esto encaja con Apocalipsis 1. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces estas eran ropas espirituales, ropas hechas de espíritu. Verso 3. Y entonces, he aquí, allí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés representa la ley. Jesús representa el reino. Y Elías representa a los profetas. Verso 4. Y Pedro respondió y le dijo a Jesús: Señor, es bueno para nosotros estar aquí. Si deseas, déjanos hacer 3 tabernáculos aquí, uno para ti y uno para Moisés y uno para Elías. Y creo que Pedro estaba algo emocionado y no sabía cómo reaccionar. ¿Cómo se sentirían si de repente ven una visión de Jesús transfigurado como un ser espiritual en gloria, con Moisés y Elías a su lado? Por eso muchas personas creen que la gente se va al cielo, pero esta fue solamente una visión, una probadita que siempre llevarían en sus mentes y que los guiaría en las cosas que necesitaban hacer, como escribir la palabra de Dios, preservar la palabra de Dios, predicar el Evangelio. Verso 5. Mientras él estaba hablando, una nube brillante de repente los sombreó, y he aquí una voz de fuera de la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado, en quien me deleito. Escúchenlo. Este fue el mensaje de Dios el Padre. No sabemos si en realidad esa fue la voz de Dios. Jesús dijo: Nadie ha oído la voz de Dios, así que probablemente fue la voz de un ángel, un mensajero de Dios. Verso 6. Y cuando los discípulos oyeron esto, cayeron de cara en extremo terror. Y ya me imagino. Pero Jesús vino y los tocó y dijo: Levántense, no estén aterrorizados. Y cuando ellos miraron, no vieron a nadie excepto a Jesús solo. En una situación como esa, uno se preguntaría: ¿habrá sido verdad? ¿Realmente pasó? ¿A dónde se fueron? Verso 9. Luego, mientras ellos estaban bajando de la montaña, Jesús les ordenó diciendo: No le digan la visión a nadie hasta que el Hijo de Hombre haya resucitado de los muertos. Ellos no entendían, a pesar de haberlo escuchado decir lo mismo varias veces. Tampoco entendían lo que iba a suceder en esa última Pascua que guardó Jesucristo, ni las Escrituras que revelaban su sufrimiento y crucifixión. Verso 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué entonces los escribas dicen que Elías debe venir primero? Y Jesús respondió y les dijo: Elías ciertamente vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y aún queda otro Elías que vendrá en el tiempo del fin. Pero Juan el Bautista ya vino con el poder y el espíritu de Elías, y por eso Jesús les dijo, verso 12, pero Les digo que Elías ya ha venido y ellos no lo reconocieron, sino que le hicieron lo que desearon, y en la misma manera también el Hijo de Hombre está a punto de sufrir por causa de ellos. Entonces los discípulos entendieron que estaba hablándoles acerca de Juan el Bautista. Es asombrosa la manera en la que Pedro, Santiago y Juan vieron lo que es un ser espiritual. Y esa fue solo una probadita de la Escritura que dice que los justos brillarán como el sol. Así es como vieron el rostro de Jesús. Ese fue un gran acontecimiento para ellos. Veamos un par de cosas respecto al reino de Dios y las parábolas, y quiero que hagan un estudio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y busquen todas las escrituras que tienen que ver con el reino de Dios. Hay algunos capítulos en Mateo que hablan sobre el reino del cielo y de cómo va a ser. También hay otra parábola que Jesús les dijo, la cual nos indica que el regreso de Cristo ocurriría en un futuro lejano. Parábola de los trabajadores de la viña, Mateo 20:1. El reino del cielo será comparado a un hombre, un señor de una casa, quien salió temprano en la mañana a contratar obreros para su viñedo. Si volteamos a ver Isaías 5, veremos que esto tiene cierta semejanza con Israel. Jesús dijo que Él es la vid, nosotros somos las ramas y el Padre es el labrador. Y hay muchas cosas que encajan con estas parábolas para darnos más entendimiento. Verso 2. Y tras acordar con los obreros en una moneda de plata por el pago del día, los envió a su viñedo, y cuando salió alrededor de la tercera hora, vio otros de pie ociosos en el mercado. Y les dijo, vayan también al viñedo, y lo que sea correcto les daré. Y es interesante la manera en que se expresa para mostrar que la vida eterna es igual para todos. Las cosas van a hacerse de otra manera en el reino de Dios. Muy diferentes a lo que experimentamos hoy en día. Verso 5. Y ellos fueron, nuevamente, tras salir alrededor de la hora sexta y la hora novena, Él hizo de la misma manera. Y alrededor de la onceava hora, salió y encontró otros de pie ociosos, y les dijo, ¿por qué han estado de pie aquí ociosos todo el día? Ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también a mi viñedo, y lo que sea correcto recibirán. ¡Qué interesante! ¿Contratar a trabajadores en la última hora? Eso tiene relación con Apocalipsis 17, los 144,000 y la gran multitud innumerable. Ellos van a convertirse justo un año antes de su venida. Verso 8. Y cuando vino la noche, el señor del viñedo dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale su salario, comenzando del último hacia el primero. Esto para enseñarnos que Dios no hace las cosas como nosotros las hacemos. Para uno lo correcto sería comenzar con los que trabajaron más, ¿no? Pero el señor dijo que comenzara con los que llegaron al final. Veamos por qué. Verso 9. Y cuando aquellos que fueron contratados alrededor de la onceava hora vinieron, cada uno recibió una moneda de plata. Esta es una tipificación de la vida eterna. O se tiene o no se tiene. ¿Verdad? Uno no puede tener menos o más vida eterna que otra persona. Ni tampoco se puede tener media vida eterna. ¿Acaso no tienen vida todos los seres humanos por igual? ¿Sí? Por supuesto, esa es la primera lección. La segunda lección es que Cristo no quiere que reaccionemos como los primeros obreros. Verso 10. Pero cuando los primeros vinieron, pensaron que recibirían más, pero cada uno de ellos también recibió una moneda de plata. Y después de recibirla, se quejaron contra el maestro de la casa, diciendo, estos que vinieron de últimas han trabajado una hora, y tú los has hecho iguales a nosotros, quienes hemos llevado la carga y el calor del día. Entonces, no importa cuánto haya hecho, no importa cuánto haya trabajado, no importa cuánto haya vivido, Lo que importa es que reciba la vida eterna cuando resucite. No se queje con Dios. Regocíjese. Él sabe todo lo que usted hace. Verso 13. Pero él respondió y les dijo: amigo, ¿no te estoy haciendo mal? ¿No acordaste conmigo por una moneda de plata por el día? ¿Verdad que sí? Toma lo que es tuyo y vete, porque también deseo dar a los últimos exactamente como te di a ti. ¿Y no es legal para mí hacer lo que deseo con eso que es mío? ¿Es tu ojo malo porque yo soy bueno? Y así es la gente. Piensan que deben de recibir más, aunque no siempre sucede. O recibe la vida eterna o no la recibe. Es así de sencillo. O vida eterna o muerte eterna. No hay otra cosa. Verso 16. Entonces el último será el primero. Y no sé cómo funciona esto, pero es decisión de Dios. Y el primero será último. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Por qué son pocos los escogidos? Mañana veremos por qué. Jesús dijo que son pocos los que encuentran el camino de la vida y pocos los que van por el camino derecho, angosto y difícil. Y eso no debe sorprendernos.